Felauen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Hola compañeras, hoy nos encontramos en el barrio Parque La Rosa, en la ciudad de Córdoba. Estamos con las compañeras del Encuentro de Organizaciones. Estaba Ceci, está la Negra, y hay un montón de chicos aquí que estamos en la escuelita y que nos han estado enseñando su trabajo. Ahora nos gustaría que Ceci nos contara un poquito la situación del barrio, cómo es la vida aquí. Bueno, Ceci, es tu momento.
En realidad estamos en la parte que sería de Córdoba, capital, el sur, sudoeste más o menos, barrio Ciudad Parque Las Rosas. Es un barrio que tiene edad entre 8 y 10 años.
10 años,
este año cumplió 10 años. Y nosotros como Encuentro de Organizaciones llegamos hace 5 a este barrio. Empezamos por un llamado sobre todo de gente que necesitaba alfabetizarse. Entonces, de la mano de muchos carreros que estaban organizados en una cooperativa, llegamos al barrio y después de un tiempo comenzamos, además de la alfabetización, otras actividades. Entre esas nace hace 3 años la escuelita, que la escuelita es más que nada un espacio de educación popular para niños y niñas, de primario sobre todo. Algunos ya pasaron a la secundaria, entonces como que estamos tratando ahí de ver. Pero sobre todo esto, sobre todo la cuestión educativa, en términos de que como la educación primaria acá, de alguna forma hay partes de los niños que quedan afuera en ese camino de aprendizaje. Entonces la idea es que como este espacio sea eso, un espacio de contención, de ayuda, de no solo aprendizaje de algunas cosas que por ahí se deja la escuela primaria afuera, sino de rescatar lo que cada una tiene y trae de su vida y poder como ponerlo en valor a eso y que puedan aprender a partir de eso todo lo que la escuela quiere que una aprenda y más. ¿Sí? Y la situación en el barrio acá es, como en muchos barrios de Córdoba, una situación difícil en cuanto a por ahí la vida diaria, las cuestiones del trabajo, las cuestiones del techo y del hogar, y las cuestiones de más básicas como la salud y la educación, algunos derechos bastante no están garantizados la mayoría de los derechos, entonces estamos en esa búsqueda de una, la escuelita también es una parte de eso.
¿Cómo abrir la escuelita? ¿Algo recibió algún tipo de ayuda? ¿Es algo autogestionado vuestro?
No, comenzamos.
¿Cómo es el proceso?
Claro, comenzamos con compañeras de Leo, Alejandro y yo, y con la Negra, que como hábito nos abrió la puerta de su casa y empezamos acá en el living de su casa con unos 10 niños más o menos, entre los que estaban en Ulises, ahí, Agustín, hay un par de chicos más. Que empezamos como a juntar otra gente que quisiera ayudarnos. Entre eso aparecieron otras compañeras más, como Clara que está acá y bueno, y otros más. Empezamos dando 2 días de clase y eso después al año siguiente creció. Empezamos como a dar un par de días más o a la mañana o a la tarde.
Lunes, miércoles y viernes. De 9 a 11 a 12 y de 4 y medio, 5 y medio.
Y ahí empezamos, cada año, ya hace 3 años, a crecer en términos de números. Y incluso el año pasado nos exigió como poder hacer crecer con el salón, ya poder agrandarlo y tener el espacio propio. Y este año incluso la idea era como tener 2 espacios para poder dividir según las edades, porque cada cual tiene sus como necesidades diferentes.
Entonces, hay unos de los chicos más grandes por ahí tienen como ya otras cosas sabidas y buscan otra cosa, entonces la idea es como trabajar temas más sobre la realidad y sobre la política. Los más chicos ya sí se trabajan más contenidos de la escuela porque lo requieren, digamos, como que su proceso de aprendizaje primero necesita esos conocimientos para poder pasar a los otros, digamos, un poco más abstractos. Y eso, el crecimiento fue así. Hoy somos como bastantes, hay chicos de los que venimos a enseñar, si se quiere. Somos algunos, estamos en el encuentro de organizaciones, otros no. Otros solamente apoyan, o sea, están de acuerdo con la lógica del trabajo, pero vienen y hacen solamente la actividad esta puntual. Hay otros que están como más metidos en otras cuestiones de la organización. Pero todos acá nos reunimos cada tanto, en reuniones para organizar el trabajo. Esa es nuestra forma de organizarlo, y los chicos por ahí también, los que forman parte del FRITA, de niños, también por ahí hacen se organizan un poco. Y eso, las decisiones se toman de esa forma para ver cómo sí. Pero ahí estamos funcionando así.
Y el acceso a los recursos más básicos de los chicos acá.
¿De la escuelita?
De la escuelita.
De la escuelita, nosotros a principio de año hacemos lo que es la lucha por la digna educación, que es, se hace una marcha en donde se exigen un módulo de útiles con zapatillas y guardapolvo, todo lo que requieren a principio de año para cada chico en particular, y a la vez en ese reclamo se piden elementos y materiales para los apoyos, los espacios educativos desde el encuentro organizacional. Entonces, generalmente en los dos últimos años nos han dado esto. Los años anteriores no.
Pero eso cuando sobra, a veces cuando no bajan del ministerio los recursos para los espacios, y sobra algo de la digna, se reparten los distintos espacios que hago como para que los espacios no queden sin nada. Hasta que en algún momento, digamos, en el ministerio bajan las donaciones, digamos, suponen que las útiles que nos hace falta.
Sí, si no nos organizamos entre nosotros con rifas, con esas cosas, como para, o donaciones por ahí de algunos otros, claro, roperitos, o donaciones, hace poco nos donaron de una empresa también así unas cosas que le habían sobrado, entonces como que ahí vamos haciendo para el año, porque eso, lo que nos dan a principio de año, no llegan. Ni 2 o 3 meses.
No llegan.
Ya hay como que comprar otras cosas.
No, este año no llegamos ni un mes. Entonces ya tuvimos que salir a comprar lápiz, después no llegamos.
Sí. Y después también este año empezamos a darle la leche al chico. Y eso sí, estamos como en la parte de alimentación de Leo. Tiene un eje en el que se trabaja el reclamo de recursos al Ministerio de Desarrollo Social, que es como ya hay muchos comedores que están en ese eje, y nosotros somos parte de esa lucha, entonces obtenemos los recursos al menos básicos como leche y alguna harina y esas cosas de ahí. Y lo otro es rifas o cosas organizadas acá en el barrio o para afuera.
¿Qué dificultades encontráis en todo el proceso? ¿Cuáles son las más relevantes?
Sobre todo por ahí cómo desarrollar el tipo de educación que queremos como con los chicos. Creo que esto nos lleva por ahí también a buscar cómo tratar de leer y capacitarnos y tener paciencia, sobre todo porque por ahí los chicos vienen con muchas cosas, son pocas horas. Y nosotras como que queremos de alguna forma dejarles algo o que en ese intercambio sea algo lindo para todos, digamos, y que nos sirva. Entonces, por ahí tiene que ver con eso, con abordar las diferentes cosas que van saliendo día a día con los chicos. Nosotros como apuntamos a la cuestión de la educación popular, tiene que ver con la creatividad sobre todo, que por ahí si no no lo planificamos y todo eso, se torna como lo mismo que es en la escuela o en otros lugares, y no es la idea, digamos, del espacio. Después, por ahí, la permanencia de la gente, hay quienes estamos en Leo o por ahí sí somos los que permanecemos con el tiempo, pero por ahí quienes lo toman como de un año para el otro y todo eso, hace que por ahí se dificulte proyectar más allá de un año a otro el espacio. Y a la vez la realidad misma, digamos, por ahí vos tenés escuelita y tenés algo que es como puntual y todos los días, pero por ahí, no sé, aparecen luchas que tienen que ver con el trabajo, luchas que tienen que ver con otras cosas, que a la vez es todo lo mismo, ¿no? Pero que te van como requiriendo tiempo y amoldarte y también poder trabajarlos con los chicos. Por ahí nosotros lo que tratamos es que todo lo que aparece en los medios o en la realidad misma lo charlamos con los chicos, las cuestiones de violencia, las cuestiones de género, las cuestiones de, no sé, la basura, la salud, muchas cosas que van saliendo. Intentamos que esto no sea un espacio como aislado y que no tenga nada que ver con la realidad, sino que esto, la realidad misma esté charlada acá y la podamos como ir desmenuzando para armar algo y tener como que los chicos también tengan su propia visión del mundo, porque son chicos como que tienen un montón sabido de esto y solo lo que nos queda es escucharlos, digamos, y ayudarlos a que lo elaboren, nada más.
Esta mañana había en Córdoba una acción por el tema de la canasta básica y todo el tema de alimentos y demás. ¿Cómo se vincula esa lucha desde EO con la gente del barrio?
Y en realidad, como hoy incluso los papás de algunos de los chicos estuvieron ahí, hay varios, digamos, como que forman parte de esa lucha. Y esto, en realidad, el vínculo creo que tiene que ver con que las personas que participan de esas actividades son las mismas personas que se vinculan con los chicos acá y que forman parte del encuentro de organizaciones en otras actividades que no son la escuelita, digamos. Nosotros acá, puntualmente, en Parque Las Rosas, la escuelita es como una de las puntas de trabajo. También hay como el acompañamiento que se hizo con una ocupación de un terreno para vivienda. Eso es como también otra parte de trabajo, y que muchas de las personas que participaron en las cuestiones de trabajo hoy y de la canasta básica están también en ese proceso. Entonces, como que todo tiene que ver con todo, se relaciona en ese sentido, como quienes los padres luchan por trabajo y por alimentos, y los hijos vienen acá, digamos, como a, también a volcando esto acá, creo.
Y el proceso de ocupación de esas tierras que está aquí en el barrio, aquí cerquita, ¿cómo está ahora mismo?
Ese proceso está ahora por cumplir un año. Es acá como al ladito del barrio, pegado, la continuación.
Sí, pegado. Uh-huh.
Era lo que antes era un basural, hoy ahora está como ocupado por muchas familias, limpió y hoy por hoy está más fuerte. Hubo momentos en los que hubo así intentos como de la policía de amedrentar y de asustar a la gente que lo había llevado a cabo, pero no lo lograron. Por suerte la gente es bastante fuerte, tiene gente bastante digna, tienen como el objetivo bastante claro, que saben que lo que están haciendo no es un delito, no está mal, entonces, y es un derecho sobre todas las cosas. Entonces, esto los ha, en el momento ahora, están como más fuertes en términos asamblearios, pudiendo encontrarle la vuelta a cuestiones de servicios básicos, porque el gobierno ahora no dejan como que estén en el territorio, menos van a proveer los servicios. Entonces están en esa, como tratando de proveer de tener el agua bien, la luz bien, los servicios como el sanitario, si se quiere, el baño, la cocina y esas cosas básicas en cada vivienda, y poder ir mejorando la calidad de vida de ese lugar. Están en esa, ese es como el proceso en este momento.
¿Y cuántas familias hay en ese proceso?
Y ese proceso comenzó con muchísimas familias. Hoy, viviendo ahí, son alrededor de 7, entre 7 y 10.
Más o menos.
Están como
igual
en este
momento. Igual variada la gente.
Claro.
Porque por ahí suele pasar que viene una familia y dice, ven acá y en el sexto, bueno, como que variado por ahí. Por ahí van con la necesidad, pero bueno, como no tienen, no arman. Entonces como que no vuelven más. Por ahí va uno y si tiene, digamos, como para comprarse de nylon, entonces, bueno, en realidad las cosas están hechas de eso. Entonces sí, es como que va, se presentan, que necesitan un peso de tierra para estar, entonces sí, como tienen todas las herramientas, van y se instalan. Digamos, por ahí es varia, digamos, la cantidad, digamos, manejarse con un número exacto, porque no, en realidad no lo hay.
Claro. Están en el proceso.
Sí, es bastante variado, digamos, las familias que hay y las que no hay, siempre va variando.
¿Y cómo se vive en el barrio ese proceso? O sea, que la gente haya tomado la tierra para poder vivir y la gente que ya vivía en el barrio, ¿se genera algún tipo de conflicto con eso? O
no, al principio incluso hubo mucho apoyo y pasa que también este barrio se creó hace 10 años. Entonces, quienes eran jóvenes en ese momento comenzaron a hacer su familia y las casas quedaron pequeñas, entonces... fueron las mismas personas, hijos e hijas de la primera generación de acá del barrio, quienes tomaron la iniciativa en ese lugar, que ya habían en su momento tenido intentos de ocupación, pero que bueno, no lo habían logrado, en este momento estaban como mucho más organizados, y bueno, esas familias que vivían antes en el barrio, viven ahí, entonces tienen como sus redes de familias acá en el barrio y eso genera como cierta aceptación, ¿no? Porque además creo que también tiene que ver con que las familias anteriores estaban en una misma situación y muchos ya habían vivido otros procesos así de ocupación.
Sí, digamos, en realidad en el barrio vos tenés viviendo a 7 villas. Acá en el barrio son 7 villas que se trabajaron. O sea, la cual hay como 2 o 3 que fueron, digamos, de tierras que han sido tomadas después de muchos años, porque a la 7 Cantarías era un desierto y la gente a poco lo ocupó todo. Bajo los Pinos es exactamente lo mismo. Que incluso más, después que trajeron a la gente Bajo los Pinos, hoy por hoy, hay gente de nuevo viviendo, ¿no?, en esa tierra. Teóricamente no tendría que estar viviendo, pero bueno, a medida que relaba la gente de allá, ahora hoy por hoy siguen viviendo gente. No, no sé. Pero son todos, digamos, los hijos de la misma gente. Acá directamente el barrio se adaptó bastante bien, digamos, la toma. No es que se nos pusieron en contra ni nada. Sí tenemos por ahí el problema, pero es con el otro barrio. Digamos, sería por la parte de atrás.
Con ellos barrio, sí, claro, también, más de clase media.
Sí, digamos, con ellos es, digamos, más el, por ahí el conflicto. Con los del barrio no, porque es como decía la Ceci, son los hijos de los hijos los que están ahí. Que por esa causa de que las casas son chicas, vos tenés familia de que casas son como 7 viviendo dentro de la casa y esos 7 cada uno tiene su familia aparte. Son familias numerosas, no hay posibilidad de que en una casa de chiquita así, o sea, entre tanto. Pero digamos, no, acá no hubo aceptación, nadie, en ningún momento, digamos, ni agredió, ni nada. Pues madre, nosotros contábamos con una cierta cantidad de familia en el momento que nos organizamos para ir a hacer la toma y resulta que en el momento de la toma se sumaron un montón más que no eran con la familia con la que nosotros veníamos trabajando, decíamos cómo iba a ser el momento de la toma. En el momento de la toma se sumó el doble de gente. Y hoy por ahí casi hay un cierto porcentaje que sigue estando. De
sí,
esa que gente que se sumó,
algo,
que es la que no, con la que no veníamos trabajando nosotros, sí. La gente que todavía está, digamos, que en ese momento se suma, le gustó eso ya, porque la cifra el esto se suma y hoy puede todavía están.
Sí, lo interesante también es que lo primero que se hace en la ocupación es delimitar un lugar colectivo que funciona hoy por hoy como el salón, digamos, y es donde se realizan las asambleas todos los miércoles para organizar estas cuestiones de más comunitarias de los accesos a los servicios y todo lo que tiene que ver con la vida de la ocupación, que eso, el lugar hoy por hoy ahí funciona como la escuelita y funcionan otras actividades que exceden a la escuelita, pero es el primer lugar que estuvo y que funciona como centro de donde, no sé si como centro, pero sí como lugar de encuentro y de toma de decisiones. Eso es
Yo le doy una especie de comentario porque a ellos se ha hecho fiesta, cumpleaños. Claro. Se llaman una cosa que lo usan todo, de todas las familias que viven ahí en la toma. Que no es, digamos, uso exclusivo de reuniones, ni de apoyo escolar, ni nada de eso, no, que donde se un espacio comunitario que lo usa cualquiera. Si alguno de las familias necesita como que ya no paso, bueno, tienen espacio para hacer cumpleaños, lo han usado. O sea, acá tenemos, bautizamos el primer cumpleaños en el Salón Sol de ellos, o sea, el cumpleaños de la luz. Sí. En realidad, sí, es un espacio bastante comunitario que lo usa, el que le haga falta, lo puede usar tranquilamente, no específicamente. Digamos, la escuela.
¿Y la situación de represión de la policía, de los cuerpos represivos aquí en el barrio, está presente? Normalmente allí en nuestros barrios así sí que hay bastante represión, bastante control. ¿Cómo está la cosa acá?
No, acá en el barrio es por temporada. Sí. O sea, bueno, hay tiempo de que sí, digamos, o sea, la policía está full y carga. Claro, o sea, no le importa si va a estar en la esquina o va a estar en el puerto de tu casa. Hay por tiempo es que no, o sea, en realidad. Lo que pasa es que no sé, acá estamos por ahí muy marcados, porque cuando le roban algo, dice, no sé, en el barrio cercano, ya son seguramente los negritos y ellos de parte de la roba. Entonces, si roban algo allá, seguramente lo va a ver la policía en el barrio, buscando lo que se robó. O sea, en realidad, o sea, acá nosotros tenemos, sí hubo dos veces que sí tuvimos bastante, digamos, la policía. Una vuelta que se agarraron todo el barrio y llevaban por llegar directamente. Y después otra vuelta que también hubo una media similar. Vos estabas sentada afuera y donde pasa el patrullero con la guitarra en la mano y te decís, pues se meten ya adentro o los llevan. Sí hubo, al principio, cuando recién estábamos todos instalados, sí hubo bastante, digamos, de la policía. Ahora, hoy por hoy no es tanto, digamos, como que... Por ahí puedes llegar a ver los fines de semana, o por ahí a la mañana, que pasan, pero no hay, digamos, esa represión que sí hubo dos veces cuando recién empezaba acá todo el barrio.
Igualmente ahí en nosotros, acá el barrio tiene la comisaría en la puerta, digamos, como que hay una comisaría en la entrada, digamos. Y ahí en la ocupación sí es constante, digamos, el asedio. Hay una policía, una guardia policial... casi todos los días, ahí son raros los días que no, hubo épocas en las que estaban todos los días y que incluso como pasaba algo y se acercaban y no te querían dejar hacer las cosas, cuando en realidad hoy por hoy no hay digamos prueba de que se haya cometido ningún tipo de delito ni nada por el estilo, pero está de manera preventiva, cosa que no pasa en ningún lugar, una guardia policial. Entonces, en términos más generales, acá en el barrio, como dice Divina, pero ahí en la toma es constante el asedio para cada vez que se quiere hacer algo que a ellos no les gusta, están, digamos, para marcarte hasta dónde quieren o no que avances. Generalmente no lo logran, por suerte, y era ahí, entonces, pero están todo el tiempo.
Bueno, pues muchas gracias por compartirnos vuestra experiencia y esto lo se emitirá por toda la onda y será una manera de visualizar la experiencia de lo que estáis haciendo aquí también. Y nada, que gracias por recibirnos y por acogernos.
Bueno, gracias a ustedes por venir igual. Nosotros desde aquí somos como una parte chiquitita de Leo. El Leo es como algo que hoy por hoy está como creciendo demasiado. Por suerte, y el barrio en particular tiene como todas sus intenciones siempre de estar mejorando las cosas y que venga gente del otro lado y que nos pueda como ahí contar qué es lo que está pasando acá. Está muy bueno. Así que gracias. Gracias.
Despegar tan lejos como una línea de luz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, todo tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar, perdido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso golpea el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda la flama sin calma, y de las manos se me escape, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Nosotras las personas vamos a compartir con Alicia Alonso la realidad de las cárceles en Chile. Buenas, Alicia.
Hola, buenas.
Hablar de Chile para ti ahora ya es como tu medio, tu realidad, pero hablar de las cárceles en Chile para nosotras es un desconocimiento total.
Sí, la verdad es que se tiene una imagen de Chile de un país miembro de la OCDE, con un cierto desarrollo dentro del entorno latinoamericano, y nunca te puedes imaginar que las cárceles, el nivel de hacinamiento y de precariedad sea tan tremendo, ¿no? Entonces nos encontramos con que Chile es uno de los países de América Latina que mayor número de presos por habitante tiene, superando a Brasil. Curiosamente, Uruguay es otro de los que se llevan el premio, Brasil, Uruguay y Chile. Brasil y Chile son los dos países más desiguales de América del Sur. Entonces yo creo que tiene un poco también que ver con eso. Y no es que Chile es un país medianamente seguro comparado con los países del entorno, pero tiene una tasa de encarcelamiento muy, muy, muy grande.
Pero vamos a rebobinar, porque a lo mejor se cree la gente que es que a ti te parieron en Chile y que toda tu vida estás en Chile, ¿no? Tú llegas a Chile y en menos de un año entras en las cárceles. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, yo tengo una trayectoria de trabajar en cárceles en el Estado español, y entonces al llegar hace 2 años a Chile, mi objetivo era entrar en la cárcel, porque bueno, está dentro ya de, y no puedes dejar de
ir. El ADN, ¿no?
Sí, ya está ahí metido, y busqué distintas vías. La verdad es que Chile es un país difícil, porque la dictadura, yo creo que la dictadura y el sistema económico neoliberal hacen que la sociedad sea muy desconfiada. Entonces no es fácil entrar, llegar y entrar. Lo que pasa que bueno, también yo soy muy persistente y he intentado distintas vías de entrar en la cárcel. Empecé entrando en un proyecto en la cárcel de mujeres, en el CPF de Santiago, en San Joaquín.
¿CPF qué es?
Es el Centro Penitenciario Femenino. Hay dos cárceles de mujeres en Santiago, el CPF, que son para mujeres que cumplen condena, o sea, mujeres ya condenadas, y el de San Miguel, que son para preventivas. Que tristemente es conocido el CPF de San Miguel, porque hace 5 años hubo un incendio donde murieron 81 personas presas. Y ahora se hace de hecho el 5º aniversario. Entonces, a raíz del incendio, lo reconvirtieron en una cárcel de mujeres. El CPF originario estaba saturado, tenía 1000 y pico mujeres. Entonces lo que hicieron fue dividir a las preventivas en San Miguel y quedaron los de cumplimiento en San Joaquín. Entonces empecé entrando pues de la forma así más impensable, a colaborar en un proyecto de una huerta comunitaria. Hay una capilla en la cárcel, que ya luego cuento la importancia de la iglesia en las cárceles de mujeres, en concreto en UNESA. Y ahí entré a colaborar, y lo que quería era entrar, me daba lo mismo con quién, casi, sino entrar y estar en contacto con las mujeres, pues eso, charlar con ellas. Y esto me permitió pues entrar y estar con ellas, que es lo que hacía fundamentalmente, lo que hago cuando voy a la huerta. Más que trabajar, pues hemos creado un espacio liberado dentro de la cárcel, donde las mujeres pues están a gusto, en un entorno también agradable, entre plantas, y se puede hablar de un montón de cosas personales. Entonces ahí empecé a entrar y a conocer pues cómo se va funcionando. Eso me permite entrar bastante.
Pero el paraguas era la organización religiosa.
Sí, sí, es la pastoral, no sé qué.
Penitenciaria o lo que sea.
Sí, pastoral penitenciaria de la Universidad Católica.
Vale.
Estoy con gente así jovencita y muy, muy cristiana y esas cosas. Pero mi objetivo era entrar, conocer y empezar a sacar la realidad que de las mujeres en distintos escritos que iba compartiendo. Y luego seguía buscando, contacté con varias organizaciones para trabajar en las cárceles, hasta que di con una relativamente nueva que hace litigación estructural en América del Sur, que se llama Lea Sur, que estaba trabajando en varios penales de Santiago. Y ahí un poco el objetivo era incorporarme al trabajo que venían haciendo e intentar abrir un proyecto similar de asesoría jurídica gratuita, que es lo que hacemos en otras cárceles, en el CPF de mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino. Y hace como 2 meses ya hemos empezado a trabajar como Lea Sur en el CPF.
Pero con mentalidad aquí, Alicia, eres consciente que una no se puede imaginar de lo que estás hablando, ¿no? O sea, el edificio de la cárcel, ¿no?, el centro penitenciario, ¿os dejan un lugar donde hacéis asesoría o cómo?
Bueno,
es eso.
Eso es un desastre. Yo creo que me acostumbré a las cárceles europeas. Todas las cárceles son son cárceles, es pues basureros, pero allí las condiciones físicas, o sea, estructurales, son de desastre, son, es que se te cae el alma a los pies en las condiciones en las que están, de hacinamiento, de humedad, el olor, por ejemplo, el olor es algo muy característico de cuando entras en la cárcel, y luego la violencia.
Mucha violencia.
Hay una violencia tremenda, hay mucha violencia, violencia estructural de la propia prisión, de los gendarmes, que son los pacos, los encargados de la custodia, que es un cuerpo militarizado.
Los pacos, has dicho.
Los pacos.
¿A qué responde eso de los pacos?
Se les llama así a los policías de distintos tipos, y también los gendarmes se les llama los pacos. Y por otro lado, no existe una ley de ejecución penitenciaria ni penal, entonces queda así como un poco en un limbo qué pasa con la ejecución de las penas de todas estas personas, ¿no?
O sea, no hay una reglamentación. No
hay un reglamento antiguo del año 89, que Pinochet además reformó, porque en un comienzo era un servicio civil, público, pero lo militarizaron, y es un reglamento de funcionamiento interno administrativo de cómo se regulan las cárceles, de las sanciones, pero no hay una ley que ampare todo eso. Entonces no hay una ley de ejecución penitenciaria, no hay jueces de vigilancia penitenciaria, entonces es un reglamento administrativo, pero tampoco hay tribunales contenciosos administrativos en Chile. Entonces entras y ves un montón de vulneración a derechos fundamentales y al propio reglamento, con muy pocas vías de defensa, mucha impunidad y luego una violencia, mucha corrupción, porque igualmente los gendarmes están súper mal pagados, en unas condiciones pésimas también, y también son parte del sistema.
La tarea de dentro y la de fuera, o sea, hacen la defensa del inmueble. Y el mismo cuerpo es el que...
Exacto.
No es como aquí, digamos, que hay una diferencia.
Sí, es diferente. O sea, allí es gendarmería que se encarga de la custodia externa, de los que están armados, y la de dentro. Y luego hay ahora, con todo esto de la reinserción, hay un mínimo grupo dentro del cuerpo de gendarmería de civiles que se encargan, pues eso, de la reinserción, psicólogos, asistentes sociales, que les llaman allí todavía, y no existe la figura del educador. Entonces, las condiciones así son bastante duras de cumplimiento, y además no existen medidas de protección, porque esto hace que las cárceles sean pequeños reinos de taifas, donde el alcaide, que es el director, pues es hace y deshace, y además no tiene por qué justificar sus decisiones administrativas, y muchas quedan al arbitrio. Entonces, hacer defensa jurídica ahí, yo cuando ya me he acostumbrado, pero al principio decía, qué mérito tiene esta gente, por los compañeros y las compañeras, porque es que no ves qué vías jurídicas de defensa hay de la gente.
¿Y tú cuando, por ejemplo, hacéis vosotras esta asesoría gratuita, entiendo, en el edificio este, ¿no?
Sí.
¿Cómo os dejan un sitio?
Hay un sitio...
Un habitáculo, lo que
sí,
sea.
Hay como una pequeña habitación para atención de abogados. Pero eso de la intimidad, de la reserva del secreto profesional, es ciencia ficción, porque ahí a veces hemos estado cuatro abogadas o cinco en el mismo sitio, a veces en el pasillo, atendiendo a la gente. Entonces, es un poco así...
Sin ventanillas ni
No, nada. Todo ahí, además todos juntos. Entonces, si quieres recibir una denuncia de un preso que le ha pegado un gendarme, es imposible porque el gendarme está ahí al lado, o está el otro.
Y en ese espacio es donde hacéis el asesoramiento gratuito.
Sí.
A las internas, que sabiendo que estáis vosotras...
A las internas y a los internos, pues estamos
en distintas cárceles.
Yo estoy como impulsando el proyecto en el CPF de Santiago, en el de mujeres, pero también colaboro en otras cárceles.
Vale.
O sea, coordino el de mujeres, pero estoy en Colina 2 y apoyando en Puente Alto un proyecto que tenemos de dar clases a los presos.
Pero esto suena que ya has pasado de la huerta aquella con la comunidad de fe a otra cosa, ¿no?
A la huerta sigo asistiendo, porque la huerta también me permite tener otro contacto diferente. Y de hecho, es una manera de ver más adentro, porque con la huerta puedo entro dentro de la cárcel. Y con el asesoramiento...
Te quedas en la puerta aquella y asesoras y punto.
Y ya está. Entonces, y también el hecho de entrar con la huerta me permite conocer... y otras presas que me ven y dice, oye, fulanita que necesita esto, sácala para el próximo día, llámala. Entonces mantengo las dos cosas.
Pero da la impresión que esto puede ser un sin vivir, ¿no? Que es todos los días vais.
No.
¿Cómo lo armáis esto? ¿Cómo lo ordenáis?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Porque esto es gratuito.
Sí.
Esto es activismo puro.
Activismo puro.
Claro, pero el proceso judicial tiene costes, ¿o cómo es esto?
Sí, entonces lo que tenemos un grupo de litigación, que es gente que puede litigar en tribunales, que prepara las demandas.
Y, que puede ejercer de abogado,
exacto,
digamos.
Y luego tenemos estudios, que son los despachos de allí, que se llaman estudios, que se ofrecen a llevar gratuitamente algunos casos.
Quiere decir que... comen de otras cosas.
Exacto.
Y destinan un poquito de tiempo y energía para uh-huh. a estos sectores, ¿no?
Y además recientemente hemos obtenido como el beneficio de justicia gratuita como organización para que no tengamos que pagar costes judiciales.
Vale, llegamos. Digamos que por lo menos que nos conste a vosotros.
Exacto.
O sea,
sí, bueno, porque allí te tienes que desplazar, bueno, tienes que ir de momento todo lo estamos...
Estamos hablando de una gran ciudad, ¿no? Santiago de Chile, ¿no?
Sí, sí.
Porque no estamos hablando del conjunto de Chile.
No, 7 millones de habitantes, 17, Chile tiene 17, pero la mitad de la población prácticamente...
Está allí.
En Santiago es un país, como sabéis, muy alargado, muy centralizado, donde las regiones están muy abandonadas, y todo lo que tiene una gran urbe de... más bien de malo que de bueno, normalmente.
El hoyo es ello,
sí,
el hoyo,
y además,
¿no?
Súper contaminado.
Claro, estamos hablando de una ciudad de 7 millones y estamos hablando de un grupo, intuyo, no muy masivo, ¿no? A lo mejor unas decenas de personas sois.
Estamos ya como 60.
60.
Que a mí también me llama la atención que haya tanta gente,
mucha gente, ¿no?
Joven queriendo trabajar en temas de cárcel.
Mi madre, ¿no?
Y la mayoría abogadas jóvenes. 25 años.
Porque también supongo yo que este tipo de actividades, por lo menos aquí, inmediatamente te marcan, ¿no? O sea, te señalas, ¿no?
Sí.
Es una posición humana, vamos a dejarlo así, ¿no?
Allí lo que tiene el señalamiento es tan así que, por ejemplo, la ley 20.000 regula los delitos del tráfico de drogas. Si un funcionario público no puede defender luego por la ley por tráfico de drogas a una persona presa, y si hay alguien que defiende a una persona presa siendo un abogado particular, pasa automáticamente a un registros de abogados que han defendido por tráfico de drogas por la ley 20.000 y quedas marcado. Entonces, a la hora de acceder a empleo público tienes ahí una limitación.
Esto es increíble, ¿no?
Sí.
¿Qué? Se supone que la función de una abogada es defenderse.
Es una limitación al derecho de defensa. Yo creo, claro, que es una limitación grave al derecho de defensa que perjudica especialmente a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, los delitos por los que están condenadas son por tráfico de drogas, cosa que no son los hombres. Los hombres, la mayoría, son por delitos contra la propiedad o contra la integridad. Pero las mujeres, una mayoría estaba por delitos de tráfico. Entonces, yo creo que es una afectación clara del derecho de defensa.
Sobre un dato que diste, estamos hablando del país del ratio más alto de población reclusa de América del Sur.
Sí.
Chile.
Están a la par, pues, poca diferencia, Brasil, Chile y Uruguay, cosa que me llama mucho.
¿Y de delitos? ¿Es un país de muchos delitos?
No,
decías que no.
No, no, es un país relativamente seguro. Sí que es un país con un abismo social importante.
Mucha desigualdad.
Sí, de hecho, las últimas estadísticas lo ponían por encima de Brasil, que es el país más, era el país más desigual de Sudamérica, pues ahora Chile parece ser que es el país más desigual de Sudamérica. Lo que pasa que, bueno, pues no hay una pobreza visible por las calles tanto como puede ser Brasil. Hay mucha pobreza, pero no existen las condiciones tan miserables. Y lo que existe es un endeudamiento brutal de la población.
El crédito.
Ese es el negocio del neoliberalismo.
Del neoliberalismo chileno. Pero, claro, hablar con Alicia Alonso no es hablar, no se iba a quedar quietita allí en Santiago de Chile, asistiendo a 3-4 cárceles, más otras muchas cosas, ¿no? Tendría que complicarse un poco más la vida, ¿no? Y ahora también estás como yendo a Buenos Aires, que debe ser al lado, ¿no?, cerquita. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás ahora haciendo allá?
Bueno, allí estoy empezando a prepararme el doctorado, estudiar el doctorado en el área de, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública de Buenos Aires, que, bueno, tiene, dentro del derecho, tiene unos teóricos garantistas famosos en América Latina, y estoy empezando a estudiar ahí el doctorado en el área de derecho penal, y evidentemente, bueno, pues mi investigación va a ir por el campo de mujeres y cárcel.
Mujeres y cárcel, que claro, ya no es solo que estudies, es que el nivel práctico tuyo es descomunal, ¿no? Un montón de años en Valladolid, ¿no? Bueno, en el Estado español. Ahora en Chile, todo esto te va dando claves, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que tú percibes que son comunes, que son diferentes entre estas realidades de estas mujeres presas aquí en el Estado español? Allá en Chile seguramente conozcas algunas otras realidades.
Sí, conozco en otros países, pero lo general es quienes habitan las cárceles, ¿no? Quienes están allí, que son personas empobrecidas mayoritariamente. Personas de bajos recursos, sin posibilidades de estudio, con poco itinerario laboral asalariado. En general es, cualquier parte del mundo es así.
Antes decías que, a ver si hablamos luego, de la gente que está en los centros penitenciarios de mujeres. ¿Se dejaba entrever algo como específico, particular? No sé si tenía que ver con monjas, no sé con qué tenía que ver.
Todo el tema de monjas, sí. Bueno, la diferencia que ahora me estoy acordando, aquí están sobre representados grupos minoritarios, como es alarmante el tema de personas inmigrantes en las cárceles del Estado español, porque son unos porcentajes muy elevados. Cosa que en Chile, por ejemplo, no hay tanto porcentaje de personas inmigrantes en las cárceles. También hay menos inmigración, pero sí que existe empieza a existir esa sobrerepresentación de personas inmigrantes de ciertos países. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que afecta fundamentalmente a las mujeres es el de la maternidad.
Ajá.
El hecho de y allí Chile es una sociedad muy machista, clasista, y afecta especialmente a las
criaturas presas, entiendo.
Sí, sí. A las mujeres sufren igual en cualquier parte del mundo. Cuando una mujer cae presa, sufre diferente que cuando cae un hombre preso, porque vive en la maternidad de forma diferente. Y entonces es el abandono que sienten de sus hijos, del hogar, es lo que peor llevan emocionalmente.
Es lo que peor, ¿no? Como por encima, un sentimiento como de fracaso como
culpa,
madre.
De culpa, sí, de fracaso como madre, y de culpa alimentada también por el sistema, ¿no?
Claro.
Y luego no hay muchas facilidades para que estén con los hijos, y que se están pidiendo cambios legislativos para que las mujeres con niños o niñas pequeñas se suspenda la condena o no entren en prisión. Allí pueden estar con sus crianzas hasta el año y medio. Antes era un año, antes eran dos, se bajó a uno, y ahora está habiendo un acuerdo para que sea año y medio. Pero esto es gracias a que tienen subcontratado el servicio de guardería con una fundación que se hace cargo de las niñas y los bebés, porque son de un año, durante el día. Pero luego pasan pues a estar con las mamás en el módulo. Es un módulo específico, pero
a ver si lo entendemos, o sea, como que en la fábrica,
sí,
en el centro penitenciario este, ¿no?
Hay un módulo que es llaman la sala cuna, que es
una guardería. ¿Y ahí hay una fundación?
Ahí trabaja
gente contratada.
Una fundación, ¿no?, que se hace cargo de las niñas.
Con cunas, no sé qué, no sé cuánto.
Exacto.
Y están con las criaturas.
Exacto.
¿Y a la noche se las dan a las madres?
A las 6 de la tarde pasan a las madres. Y las madres están al lado, en pues, un módulo solo de madres con crianzas, pero en la cárcel, con las rejas y con las mismas condiciones.
O sea que durante el día no están con sus madres.
Pasan las madres a verlos de vez en cuando, pero están en actividades normalmente.
Ya. Y esto, una intuye, normalmente en las cárceles no suele sobrar espacio, suele haber bueno, acumulación de gente. Entendí al inicio que tampoco la salubridad sea mucha, ¿no?
Uh-huh.
Es así también.
Sí, lo que pasa es que se ha logrado, la verdad es que la sala cuna se ha logrado un espacio medianamente así, oasis, porque hay algún arbolito y lo tiene así pintadito, apariencia así de que no, como que no es cárcel, pero que están las rejas y están las condiciones.
Como los módulos, llamamos, de respeto de aquí, ¿no? Es como un... algo así.
Sí, o como los módulos de madres aquí, en las cárceles de aquí.
Alicia, esa huerta, ¿qué información te da? ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo tomas el pulso, ¿no?, de tantas... no sé, veces que vas ahí a cultivar, relacionarte con ellas, ¿qué sensación tienes?
¿De la huerta o
sí, de las personas?
De las personas.
Sí. De esas mujeres.
Bueno, pues mujeres que han tenido una vida súper dura, en general desde muy jovencitas, han trabajado pues desde pequeñas o no han podido ir a la escuela, o han tenido que hacerse cargo de sus hermanos o hermanas menores, trabajando desde jóvenes, así con pocas habilidades sociales, mujeres muy muy trabajadoras, luchadoras, madres muy tempranas, sufriendo violencia de sus parejas, una violencia integrada en sus vidas cotidianas. Pero mujeres fuertes. O sea.
Mujeres fuertes. Y una piensa, Alicia, ¿y esto por qué? ¿Caíste en una pocima especial tú? O sea, tu sensibilidad, tu compromiso para con este colectivo en cualquier lugar del mundo. O sea, ¿cómo articulas esto? ¿Cómo te sostienes tú?
Para mí es vital el trabajar desde...
¿Te retroalimenta?
Sí, sin duda. Lo paso mal viendo ciertas situaciones, pero también tengo una satisfacción personal en todo esto que hago.
Es algo así como el lugar en el mundo, ¿no? De una, ¿o qué?
Por lo menos en este momento de mi vida,
de tu vida. Que
ya va siendo largo, sí, es el lugar donde yo empiezo a entender también el mundo. Creo que desde la posición que tengo, que no estoy ni dentro ni fuera, creo que todo el mundo dentro de este trabajo desde las cárceles es necesario trabajar a distintos ámbitos, gente que tiene que trabajar desde fuera por la abolición de las prisiones, otra gente que tiene que trabajar desde dentro, otra gente que estamos entre dentro y fuera. Creo que todo es necesario
y siempre buscando grupo, ¿no? Buscando con quién, ¿no?
Sí, claro, eso es fundamental. Solas no, con amigos sí.
Así nos quedamos, Alicia Alonso. Un besazo.
Oh, muchas gracias
a ti, a Jul.
Vienen nuestros monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más. Tú detenga del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Más países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más? Más coro, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Como de lo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clásico. La política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, cuántos fueron los tallados. Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tumbas, pago guanacos y suman, cuántos fueron los que se robaron. Monólogos, monólogos, tus discursos y en colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más y más tu destino de eso. La hora sonó, 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 la hora sonó.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.